Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 15 de julio, 15º domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con las palabras que nuestro señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, Dios Padre nos ha elegido en su Hijo Jesucristo para ser santos. En la primera carta del apóstol San Pedro, se invita a los cristianos a ser santos y a confiar en Jesús, que con su muerte y resurrección nos ha liberado del pecado y dado nueva vida. Dice el apóstol Pedro: «Lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros con toda vuestra conducta, porque está escrito: seréis santos porque yo soy santo». La santidad del cristiano no se puede entender solo desde el punto de vista moral, como imperativo. Debemos entenderla como indicativo desde la gracia que Cristo nos comunica al estar unidos a Él por el bautismo. En nuestro interior tenemos todo lo necesario para alcanzar la santidad de vida, que es la perfección en el amor. Abramos este cofre de gracia y dejémonos llevar por la fuerza del Espíritu Santo. Es muy importante que los sacerdotes y consagrados llevemos una vida santa, pero es igualmente importante que los laicos viváis santamente, como padres de familia o como miembros activos de la vida social y cultural. La verdadera revolución que ha hecho avanzar a la humanidad hacia cotas de mayor humanidad ha sido la revolución de los santos, que han hecho de su vida una eficaz colaboración con la gracia para cumplir la voluntad de Dios. He podido comprobar la santidad de vida de muchos fieles laicos cuando me acerco a visitar a los enfermos y a los ancianos. Muchos han sido padres o madres de familia que vivieron su vida con una confianza absoluta en Dios, que provee con su gracia a quien confía en Él. Se entregaron mutuamente como esposos, con un amor sin reservas, y fruto de ese amor nacieron los hijos, a los que acogieron como un don de Dios y los educaron para ser buenos cristianos y hombres de provecho. Con su trabajo honrado, contribuyeron al progreso de la sociedad y ganaron el sustento necesario para sus familias. Ahora muchos de ellos en la ancianidad viven ya solo para la oración y para dar buenos consejos a sus hijos y a sus nietos. ¿No es esto ser santo? También he encontrado jóvenes que viven para el Señor y se esfuerzan en mantenerse firmes en la fe a pesar de las tentaciones que el mundo actual les pone delante. Son verdaderos confesores de la fe que no se avergüenzan de manifestar su condición de cristianos en la familia, en el colegio y con los amigos. Demos gracias a Dios por el testimonio de santidad de tantos laicos, varones y mujeres que en nuestra diócesis viven en estos momentos en silencio conforme a la voluntad de Dios y son expresión visible de la santidad de la Iglesia. En la historia de nuestra diócesis encontramos muchos ejemplos de santidad reconocidos por la Iglesia y elevados a los altares para su veneración, desde la mártir Santa Marta de Astorga a los últimos beatos mártires José del Amo de Pumarejo de Tera y Gumersindo Gómez de Benuza. Han sido muchos los que, como Santo Toribio, San Gil de Casallo, San Genadio, San Lucas del Espíritu Santo, vivieron para Dios y dieron testimonio de la fe en estas tierras. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Escuchábamos al prelado asturicense y a continuación nuestro compañero el sacerdote don Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
El pasaje evangélico de hoy es el comienzo de la tercera y última sección de la primera parte del Evangelio de Marcos. Y las tres secciones comienzan constituyendo la comunidad. Algo importante es para Jesús la comunidad. La primera, eligiendo a los primeros discípulos en el capítulo 1. La segunda, conformando el grupo de los 12 en el capítulo 3. La tercera, poniendo en acto la misión de predicar y expulsar demonios en el capítulo 6. Observemos que en los tres casos la reacción inicial es negativa. En el primer caso, de rechazo y persecución a muerte por parte de los dirigentes. En el segundo caso, de rechazo por parte incluso de los familiares y paisanos. Y en el tercer caso, de incomprensión por parte de los discípulos de la verdadera identidad de Jesús, de su verdadero mesianismo, el del siervo doliente, por lo que les ordena el silencio. El contexto es, pues, de misión comunitaria. Es importante constatar que en el contexto litúrgico, iluminado por las otras dos lecturas, es también el de misión. El profeta Amós dice: yo no soy profeta. Fue el Señor quien me sacó de mis faenas ganaderas y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y el himno de Efesios nos recuerda también que el Padre nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos. Siempre la iniciativa, la fuerza y todo lo que necesitamos para la misión nos viene de Dios. Para este viaje de la misión no necesitamos alforjas, ni maleta, ni ropa, ni calzado, ni repuesto, ni siquiera pan, tan solo el bastón del caminante y acoger la hospitalidad. Habrá momentos y lugares en los que tendremos que poner el signo de sacudir el polvo de los zapatos. El signo marcaba la increencia de los paganos, no era gesto de maldición, marcaba su no adhesión a Cristo libertador y el rechazo de su buena noticia, el reino.
Escuchábamos a don Pío Santos Gullón, que nos ha acercado con su comentario el Evangelio de este domingo, y a continuación concluimos, como siempre, nuestro programa con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que nuestro señor obispo se encuentra en Estocolmo en el encuentro de migraciones de las conferencias episcopales europeas, un encuentro que concluye hoy y que lleva el título de Un movimiento de humanidad, el flujo de los inmigrantes y de las noticias. Están compartiendo en este encuentro la influencia que tiene una buena información en la acogida e integración de los inmigrantes. El encuentro estaba dividido en cuatro núcleos temáticos en el que se abordaba cómo la Iglesia usa los medios para hablar de las migraciones. También se hablaba de cómo la Iglesia forma e informa a sus fieles respecto al fenómeno de la inmigración. También reflexionaron sobre cómo la Iglesia usa los medios de comunicación para transmitir al mundo lo que hace y lo que piensa sobre las migraciones, y concluía esta asamblea con unas propuestas pastorales sobre las comunicaciones y las migraciones. Don Juan Antonio, nuestro señor obispo, nos dice que sin duda una reflexión necesaria y oportuna para sacar del ostracismo del espectáculo el problema de los inmigrantes que arriesgan su vida buscando una vida digna. También queremos recordarles que mañana y pasado don Juan Antonio participará también en el Escorial en un encuentro sobre migraciones, realidades y retos de futuro. El próximo viernes 20, el obispo de Astorga dará una conferencia sobre vida consagrada en el Seminario Diocesano de Ávila a las 6 de la tarde. Y el domingo 22 realizará la visita pastoral a las parroquias zamoranas de Abejera y de Río Frío de Aliste. No queremos olvidar recordarles que, como saben, el próximo sábado 21 de julio se inaugurará oficialmente el Año Diocesano de la Santidad, un año que nuestro señor obispo ha decidido inaugurar y realizar. Un momento dentro de los objetivos, pues encajaba perfectamente dentro de los objetivos y acciones del Plan Pastoral Diocesano llamados a formar un nuevo pueblo, como bien decimos siempre, teniendo presentes esas indicaciones sobre la santidad que el Santo Padre Francisco nos hace en la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, y también con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis. Como saben, San Lorenzo de Brindis se encuentra, sus restos mortales fueron trasladados, murió en Lisboa, en Portugal, en 1619, sus restos mortales se encuentran desde ese momento en el monasterio de las monjas clarisas de la Anunciada de Villafranca del Bierzo. El objetivo, tiene varios objetivos pastorales este año diocesano de la santidad. Uno de ellos es acoger y meditar el contenido de la exhortación apostólica Gaudete et Exultate del Santo Padre Francisco. Otro de ellos es dar a conocer la vida y las obras de San Lorenzo de Brindis y fomentar la devoción a este santo en toda la diócesis. También proponer formas de vida y caminos de santidad actual para renovar en los fieles el deseo de vivir santamente y hacer memoria de los santos y beatos de nuestra iglesia particular de Astorga. Hay un programa muy completo de celebraciones y de actos de ámbito diocesano que comienza, como decimos, con esta apertura solemne el próximo sábado 21 de julio en la iglesia del Monasterio de la Anunciada de Villafranca del Bierzo a las 7 de la tarde. El resto de actos les iremos informando, pero los tienen todos disponibles en la página web de la diócesis www.diocesisastorga.es. No podemos olvidar recordarles la jornada del misionero diocesano que en esta ocasión acogerá la Villa Berciana de Cacabelos. Como saben, un encuentro que se celebra todos los veranos coincidiendo en estas fechas con la visita de muchos misioneros a sus lugares diocesanos de origen. El encuentro comenzará con la acogida de los asistentes en el Santuario de la Virgen de las Angustias. Allí celebrarán la Eucaristía y seguidamente visitarán una bodega de Cacabelos. Compartirán una comida fraterna también y visitarán por la tarde del Museo Parroquial de San Roque y la iglesia, donde finalizará este encuentro con una oración mariana. Queremos recordarles los cursos Pablo y cursos Juan para formar evangelizadores y para formar discípulos de la Escuela de Evangelización de la Colonia Juan Bautista de Villar de Ciervos. Comenzará el curso Pablo el próximo 30 de julio hasta el 5 de agosto, cuyo objetivo es adquirir una mentalidad evangelizadora para anunciar el querigma de forma creativa, práctica y eficaz, y el curso Juan para formar discípulos del 6 de agosto al 9 de agosto. También tienen toda la información en la web de la diócesis www.diocesisastorga.es. Queremos recordarles que, como les informábamos, de julio a septiembre el santuario de Castrotierra iba a estar abierto a las 7 de la tarde todos los domingos en la celebración de la Eucaristía, pero no podrá ser posible debido a las obras que se están realizando en este santuario mariano de la diócesis. Así que no estará abierto ningún domingo el santuario de la Virgen de Castrotierra debido a estas obras que se están realizando para su mejora y rehabilitación. Y no podemos olvidar recordarles que este miércoles 11 de julio el deán presidente de la Catedral de Astorga presentaba su último libro sobre el aseo asturicense, titulado La Catedral de Astorga, Guía, Renovación y Vivencias. Un acto que comenzaba a la 1 de la tarde y en el que participaba, además del autor, también nuestro señor obispo don Juan Antonio Menéndez y el subdirector del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, Manuel Arias. Una obra de más de 400 páginas en la que se muestra, a través de numerosos artículos de prensa y fotografías, la intrahistoria del proceso de renovación del aseo asturicense de los últimos 25 años, tal y como nos lo cuenta don Miguel Sánchez Ruiz.
La Catedral de Astorga, como las demás, necesita la desvelación del arte espiritual que encierra la fe. Todas las sacras moles que dicen ahora tienen una especie de misterio y encanto que llevan a buscar con curiosidad la desvelación. Y es que las catedrales tienen arte al servicio de la fe, que encierra cierto misterio. El arte se ve, pero la fe no se ve, sino que se vive y se experimenta. Ahora bien, toda catedral con el arte que encierra y guarda se ha construido desde la vivencia de la fe, directa o indirecta, para la fe de uno y de los demás. Y no se puede desvelar o entender si no es desde la fe. ¿Cómo, si no, se va a entender que tantos obispos en 4 siglos se hayan esforzado en construir una catedral que nunca verían terminada? De ahí que el que quiera comprender el arte especial que hay en la catedral, como mínimo, debe tener cultura de la fe. Mejor sería vivencia de la fe.
Y con el nuevo libro sobre la catedral nos despedimos hasta el próximo domingo 22 de julio. Hasta entonces, que sean felices todos ustedes.